Fin del Sacro Imperio Romano. Esfuerzos tardíos se habían hecho para establecer su tambaleante trono. Sin embargo, el imperio destartalado, mezcolanza de estados, razas e idiomas, se desintegraba inexorable y rápidamente. La situación política y económica era desesperada. La derrota de Austria y Hungría en esa misma guerra anunció su fin y acarreó su desmembramiento. Hungría rompió sus lazos. El reino conglomerado se dividió y todo lo que quedó del otrora temible Sacro Imperio Romano fue una república reducida que llevó una existencia miserable hasta que recientemente, a diferencia de su nación hermana, ha sido completamente extinguida y borrada del mapa político de Europa. Tal fue la suerte de los imperios napoleónico, de los Romanov, los Hohenzollern y los Habsburgo, a cuyos gobernantes, junto con el soberano ocupante del trono papal, se dirigió individualmente la pluma del Altísimo, y que fueron respectivamente castigados, prevenidos, condenados, reprendidos y amonestados. ¿Y qué suerte corrieron aquellos soberanos que, por ejercer jurisdicción política directa sobre la fe, sus fundadores y seguidores, y por haber nacido y haberse esparcido primero esa fe dentro de sus dominios, tenían libertad para crucificar a su precursor, desterrar a su fundador y exterminar a sus adeptos? ¿Qué fue de Turquía y Persia? Ya en tiempos de Bahá'u'lláh y posteriormente durante el ministerio de Abdu'l-Bahá, cayeron los primeros golpes de una venganza lenta, pero continua e inexorable, sobre los gobernantes de la casa de Osman de Turquía y la dinastía Qajar de Persia. Los enemigos mortales de la naciente fe de Dios. El sultán Abdulaziz perdió el poder y fue asesinado poco después de ser Bahá'u'lláh desterrado de Adrianópolis, en tanto que Nasiruddin Shah sucumbió a la pistola de un asesino durante el encarcelamiento de Abdu'l-Bahá en la plaza fuerte de Acá. Sin embargo, estaba reservado para el periodo formativo de la fe de Dios, época del nacimiento y aparición de su orden administrativo, el cual, como se ha expresado en una comunicación anterior, está causando, mediante su desarrollo, tal confusión en el mundo, presenciar no solo la extinción de esas dos dinastías, sino también la abolición del sultanato y el califato. De ambos déspotas, Abdulaziz era el más poderoso, el de rango más elevado, el que tenía mayor culpa, el responsable directo de las tribulaciones y destino del fundador de nuestra fe. Él, mediante sus farmanes, había desterrado 3 veces a Bahá'u'lláh, y en sus dominios la manifestación de Dios pasó casi la totalidad de los 40 años de su cautiverio. En el tiempo de su reinado y el de su sobrino y sucesor Abdulhamid II, el centro de la alianza de Dios tuvo que soportar durante no menos de 40 años en la plaza fuerte de Aqaba un encarcelamiento lleno de tantos peligros, afrentas y privaciones. Escucha, oh rey, es el llamado hecho por Bajaola al sultán Abdulaziz. La voz de aquel quien habla la verdad, quien no te pide que le recompenses con lo que Dios ha querido darte, quien infaliblemente oya el sendero recto. Observa, oh rey, en lo más íntimo de tu corazón y con todo tu ser, los preceptos de Dios, y no sigas los caminos del opresor. No te confíes en tus tesoros. Pon toda tu fe en la gracia de Dios, tu Señor. No traspases los límites de la moderación y sé justo en tu proceder con aquellos que te sirven. Pon ante tus ojos la infalible balanza de Dios y, como uno que está en su presencia, pesa tus acciones en esa balanza cada día, cada momento de tu vida. Hazte un examen de conciencia antes de que seas llamado a rendir cuentas, el día en que ningún hombre tendrá fuerza para sostenerse por temor a Dios, día en que se hará temblar los corazones de los negligentes. Se aproxima el día, profetiza Bajaola en el Lohe Raíz, en que la tierra del misterio, Adrianópolis, y lo que hay junto a ella será cambiado y se escurrirá de las manos del rey, y aparecerán conmociones y se levantará la voz de la lamentación y se revelarán por todas partes las pruebas de la maldad y esparcirá la confusión a causa de lo que ha sucedido a estos cautivos de manos de las huestes de la opresión. El rumbo de las cosas será alterado y las condiciones serán tan penosas que se quejarán las arenas mismas de los montes desolados y llorarán los árboles en las montañas y la sangre correrá por doquier. Entonces verás a la gente dolorosamente afligida. Por nuestras acciones, él en otra tabla, previniendo la caída del sultanato y del califato, reprende así a las fuerzas unidas del Islam suní y chií. Ha sido rebajada la elevada posición del pueblo. Ha sido derribado el estandarte del Islam y ha caído su poderoso trono. Y, finalmente, en el Kitabe Aqdas, revelado poco después del exilio de Bajaola a Aqaba, él dirige este apóstrofe a la sede del poder imperial turco. Oh lugar que está situado a orillas de los dos mares, verdaderamente el trono de la tiranía se ha asentado en ti y la llama del odio se ha encendido en tu ceño. De hecho, estás lleno de manifiesto orgullo. Tu aparente esplendor te ha puesto jactancioso. Por aquel quien es el Señor de la humanidad, pronto se acabará y se lamentarán tus hijas y tus viudas y todas las familias que habitan en ti. Así te lo hace saber el omnisciente, el Sapientísimo. De hecho, en un pasaje muy notable del Loge Foad, en que se hace mención de la muerte de Fuad Pasha, ministro turco de Asuntos Exteriores, se predice inequívocamente la caída del propio sultán. Pronto destituiremos a quien se parecía a él y nos apoderaremos de su jefe que gobierna el país. Y verdaderamente yo soy el Todopoderoso, el que todo lo subyuga. La reacción del sultán ante estas palabras, que se referían a su persona, su imperio, su trono, su capital y sus ministros, puede deducirse de la narración de los sufrimientos que causó a Bajaolá, a los cuales ya se ha hecho referencia al comienzo de estas páginas. La extinción del esplendor aparente que rodeaba a esa arrogante sede de poder imperial es el tema que expondré a continuación.